Las 6:55 en este lunes 26 de diciembre, temperatura de 11 grados centígrados en Bogotá. Señora ministra de Trabajo Clara López Obregón, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo.
Ministra, ¿cuándo habrá nueva reunión entre empresarios, trabajadores y gobierno buscando consensos para el aumento del salario mínimo?
El secretario general de la CUT ha solicitado que no sea el día 28, porque tenemos de tiempo atrás programada una mesa de trabajo con la sociedad portuaria de Buenaventura para tratar el delicadísimo tema de la sobreexplotación laboral que hay de los trabajadores del puerto de Buenaventura. Entonces va a ser el 27 o el 29.
27, es decir, mañana o el jueves, ¿no es verdad?
Correcto, seguramente el jueves.
Ministra, ¿y las posiciones cómo están? Estábamos pendientes de una propuesta que provendría del gobierno para poder algún intento para acercar a las partes.
Bueno, efectivamente los empresarios hicieron un pequeño avance aumentando del 6,5 al 6,7%, lo que en principio empezaría a destrabar la conversación que ha estado todavía cada uno en la posición original. Y nosotros estamos pendientes de sentarnos de verdad ahora sí a discutir y negociar, por cuanto el momento en que haga pública su posición el gobierno seguramente no nos acompañen con una discusión más profunda sobre el tema. Por eso buscamos que se acerquen las partes y que podamos de verdad encontrar ese justo medio donde las aspiraciones de justicia social que vienen de las centrales obreras puedan encontrarse con la realidad económica de las empresas que plantean los empresarios.
Ministra, la macroeconomía y la situación del país hoy, pues lo entendemos, es difícil. De hecho, en un momento le preguntaré por la reforma tributaria que fue aprobada la semana pasada y que mañana va a ser conciliada en Senado y Cámara. Al trabajador colombiano, ¿cómo le explican un aumento de salario como el que proponen los empresarios? Obviamente esto es una negociación y usted dice exactamente se han movido del 6.5 al 6.7 como propuesta de aumento del salario para el año entrante. Pero en cualquiera de los dos escenarios, ese aumento significaría en promedio 1.500 pesos diarios, que no alcanza ni siquiera para un pasaje de Transmilenio. ¿Cómo explicar esa realidad a los colombianos, a los trabajadores, teniendo además frente a una reforma tributaria que empieza a regir el 1 de enero?
Sin lugar a dudas, esa reforma tributaria tiene un costo grande para las clases trabajadoras que se refleja en el índice de inflación esperado del año entrante. Eso no se puede negar. Y además es la razón que anuncia la Central Unitaria de Trabajadores para retirarse de la mesa. Pero crean que con la reforma tributaria no hay nada más que discutir. Yo les voy a solicitar, cordialmente, porque están en su derecho de retirarse, pero sería muy lamentable que no estuvieran en la mesa por ese motivo. Por cuanto no me queda la menor duda que el peso de la CUT y su argumentación se puede hacer muy importante para conseguir el máximo del salario mínimo legal que se pueda bajo las circunstancias que usted describe, que no son solamente la reforma tributaria, sino la desaceleración económica, el entorno empresarial y demás. Así es que pues esperamos que entre todos los actores ninguno se le escapa la importancia de la decisión y la necesidad de acertar en función de los intereses que cada uno defiende, pero también del interés mayor de todos los colombianos.
Ministra, en el caso de los empresarios, dice usted, pues está la propuesta de pasar del 6,5 al 6,7%. Esa es la oferta de ellos ahora. Menciona usted el tema de la CUT, pero de las otras centrales, ¿hay algún tipo de anuncio respecto a que ellos también se muevan a bajar, digamos, de la cifra del 14 que habían planteado inicialmente para poder llegar a una concertación en los próximos días?
Bueno, ellos habían planteado que iban a tener una posición unificada de las centrales obreras y yo esperaba que esta semana esa se manifestara con una posición de pasar del 14% a algún otro guarismo donde pudiéramos destrabar esa congelación en que ha estado la negociación, también por la falta de posición del gobierno. Pero no he tenido la oportunidad de hablar bilateralmente con los demás sectores, si ellos podrían moverse o no. Eso será parte de la discusión de esta semana, que reitero, ojalá cuente con la presencia de la CUT.
7:00 a.m. Ministra, ¿el gobierno exactamente cuándo va a hacer pública su posición y cuál es la fecha máxima para definir si se llega a un acuerdo o si por el contrario entonces el aumento del salario mínimo se fija por decreto?
Bueno, nos va a corresponder sin lugar a dudas, viendo que la conciliación de la reforma tributaria es el día de mañana y el miércoles está la solicitud de la CUT de no convocarnos para poder asistir a Buenaventura el día jueves. El día jueves creo que va a ser el día de la verdad, y si no logramos ponernos todos tres de acuerdo en un guarismo que satisfaga al máximo los intereses en cuestión, el gobierno adoptaría por decreto el salario mínimo legal el día viernes.
Pero ya hay una cifra después de las charlas con el presidente Santos y con el ministro de Hacienda, es decir, ¿el gobierno ya tiene esa cifra en la mente, la posibilidad de cuál es su posición frente al aumento?
No, todavía el gobierno está en la discusión interna para efectos de tener una posición unificada, pero tenga la seguridad que esa unificación de cifras se va a dar a la brevedad.
Ministra, le cambio de tema. Usted ya nos comentaba una puntada de lo que opina en torno a la reforma tributaria estructural, como quedó definida la semana pasada en Senado y en Cámara de Representantes. Ha recibido muchas críticas de varios sectores por el aumento del IVA del 16 al 19%, por otro tipo de impuestos que también tocan directa o indirectamente el bolsillo, principalmente de los trabajadores, aunque hay quienes dicen que el IVA no tocaría en tanta proporción a la clase trabajadora. Sí implica una situación difícil, sobre todo porque eventualmente podría disminuir el consumo, que es uno de los motores de la economía, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Su opinión más global sobre la reforma tributaria desde la óptica de los trabajadores.
Bueno, sin lugar a duda, la reforma tributaria por el aumento del IVA va a pesar muy duro en la canasta familiar. Por tanto, si bien los bienes de consumo masivo están exentos de IVA, sí hay una cantidad de productos procesados que aumentan 3 puntos, y eso resiente la demanda y afecta el aumento del salario mínimo legal que estamos discutiendo en estos días. Por eso la Corte Constitucional, de manera muy sabia, siempre ha planteado que el salario mínimo debe consultar no solamente la inflación pasada, sino la inflación futura. Y estamos precisamente en esa discusión técnica. ¿Cuánto va a ser realmente el impacto sobre la inflación futura de la reforma tributaria, especialmente lo que tiene que ver con el IVA? Pero hay otros elementos que deben resaltarse. El impuesto al carbono, que nos pone en tono con toda la corriente internacional de defensa frente al cambio climático, que también afecta al bolsillo de la gente. Así es que es una reforma que no hay por qué negarlo, tiene un impacto a ninguno de nosotros. Además, nos gusta pagar impuestos porque nos reduce nuestro consumo individual en función de bienes colectivos. Y por ello, pues todos tenemos que hacer de tripas corazón. Y yo he sido siempre una profesora de finanzas públicas, profesora de hacienda pública, y discutía muchísimo en mis cursos con los estudiantes la necesidad de pagar impuestos, porque la sociedad que no paga impuestos no puede garantizar los derechos.
Ministra, y con ese conocimiento justamente que usted tiene, que ha llevado a la academia, lo que nos ha manifestado sobre la reforma tributaria, ¿usted cree que, a propósito de lo que falta, que es la conciliación, ya hay 150 propuestas, lo decíamos esta mañana en materia del IVA, deberían desgravarse esos productos procesados, por ejemplo, de la canasta a los que usted hace alusión? ¿Debería pasar eso?
Bueno, yo no voy a entrar en los detalles porque, entre otras cosas, no conozco ninguna de las 150 proposiciones, y eso está bajo el mando y la dirección del señor ministro de Hacienda, que es el que está dirigiendo ese tema, esa presentación de todo el gobierno.
7 de la mañana, 5 minutos. Ministra, desde Londres, Silvia Carrasco tiene una pregunta en torno a la economía, teniendo lo que ha sido la mención y el nombramiento de Donald Trump hace algunas horas al secretario de Trabajo, a un hombre que, entre otras, Silvia, no cree en la necesidad o la importancia de fijar un salario mínimo.
Sí, ministra, le quería preguntar eso porque nosotros a veces tomamos muchas de las tendencias de lo que se plantea desde Estados Unidos, y llama mucho la atención que Donald Trump haya designado al empresario Andrew Pazer, que él tiene más de 75,000 trabajadores bajo su mando en sus más de 3,700 restaurantes, y es una de las personas que ha dicho que se niega a subir el salario mínimo de $9 a $15 la hora. El hecho que haya un secretario de Estado con una decisión de ese tipo, ¿de qué manera eso va a influir futuras negociaciones? ¿Cree que va a crecer la resistencia al salario mínimo en América Latina?
Bueno, lo cierto es que en Estados Unidos siempre han sido muy reacios. Les recuerdo que todo a lo largo del gobierno del señor Reagan y del primer Bush, no se subió una sola vez el salario mínimo legal. En Estados Unidos el salario mínimo legal lo tienen definitivamente en otra categoría a lo que lo tenemos en América Latina, que es un punto central de las decisiones anuales de los gobiernos. En Estados Unidos lo dejan congelado durante largos años, y tal vez ese es uno de los impactos grandes que se ha tenido, porque en términos generales los salarios en Estados Unidos se estancaron durante los últimos 20 años, y la famosa clase media norteamericana que nos muestran en las películas pues está en camino a la extinción. Yo pienso que la dinámica de Estados Unidos sí nos ha afectado mucho por el modelo neoliberal que se ha impuesto a través de las organizaciones internacionales y en la cultura general de los economistas a través de las universidades, pero es algo que debe revisarse. Me sorprende eso que usted dice, que haya alguien que se renuncie a pagar el salario mínimo legal, que sea secretario del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, pero son decisiones autónomas de los países.
Ministra, le quiero cambiar de tema. Ha pasado 6 días desde que se venció el plazo para el pago de la prima de empleados domésticos. ¿Cuántas denuncias por el no pago de este dinero han recibido ustedes hasta el momento?
Sabe que de manera sorprendente, hasta el viernes pasado, no pasaban de una docena. Y habíamos recibido más de 15,000 llamadas, preguntando cómo liquidarlo, quién tenía derecho y demás. Tengo la impresión de que ha sido bastante buena la aceptación y la asimilación de esta nueva prestación social, pero no lo vamos a saber hasta que pasen las vacaciones de Navidad.
Es la ministra de Trabajo, Clara López, en Mañanas Blue. Ministra, una pregunta final. Usted seguramente tuvo la oportunidad de ver el video revelado por CMI en el que el vicepresidente Germán Vargas Lleras golpea en la cabeza a uno de sus escoltas. ¿Eso puede acarrear algún tipo de investigación desde su cartera? ¿Puede haber algún tipo de sanción eventualmente?
Bueno, una actitud de esa naturaleza se considera maltrato al trabajador, no está dentro del marco de respeto que deben regir las relaciones laborales. Pero el conducto regular no es una investigación del Ministerio del Trabajo, sino un tema de conciliación a través de la Comisión de Conciliación, o faltando aquella, eventualmente un tema de carácter disciplinario que deben mirar las autoridades competentes para esos efectos. Pero lo que uno ha visto es que hubo una conciliación, y en ese aspecto pues no había lugar a una investigación. Hay que decir, sí, que en nuestro país el ejemplo tiene que ser el de el más absoluto respeto por todos los trabajadores y todas las trabajadoras. El acoso laboral, el maltrato de obra, de palabra, está totalmente por fuera del marco de una relación laboral estable, que lo que implica es el mutuo respeto de las partes.
Pues aparentemente no es la primera vez que ocurre. Se reveló un video por parte de Pulso.com en el que el vicepresidente Nariño hace unos meses también había empujado y tratado mal al mismo intendente Ahumada, que es quien vela por su seguridad, y en las excusas que ofrece públicamente en Ciudad Bolívar el pasado viernes, el vicepresidente pues termina de alguna forma diciendo que lo había hecho porque Ahumada, el hombre de su seguridad, había tratado con dureza a una señora que quería saludarlo y pues que no debía ser de esa manera. Señora ministra de Trabajo Clara López, muchas gracias.
A usted, muy buenos días y muy feliz año a todas y a todos, especialmente los trabajadores de Colombia, que ojalá el clima de las relaciones laborales mejore y se abra a paso fortalecimiento del derecho de asociación, de negociación colectiva, para que entre todos podamos construir una mejor Colombia.
Ministro, feliz año, 7-10 minutos. Ahora...